Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Efesios capítulo 4, en nuestras Biblias. Efesios capítulo 4. Vamos a ir al versículo 25. El mensaje le hemos titulado Los unos a los otros. Los unos a los otros. Dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, robe poquito. No, no robe más. Sino trabaje, dice la palabra. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sea malcriado. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Quién grita en la casa? Uy, toda gritería. Y los que maldicen, y los que son maliciosos, antes bien o antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios bendiga esta palabra que hemos leído. Hermanos, cuando una persona se convierte al Evangelio, cuando somos confrontados, como decíamos este mediodía, con la justicia, el dominio propio, con el juicio venidero, cuando somos confrontados con la palabra, hay una decisión que hay que tomar. La decisión de entregarle el corazón al Señor. Le entregamos el corazón a Cristo, pero después de entregarle el corazón a nuestro Dios, hay algo más con lo que Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Y ese es con nuestro carácter. Una de las muestras de que estamos creciendo en el Evangelio es la renovación de nuestro entendimiento. Es el cambio que Dios, de una manera milagrosa, obra en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y comienza a obrar dentro de nosotros. Acuérdese que la palabra de Dios limpia. Usted viene a la iglesia y aunque no lo sienta, usted se expone a la palabra, usted no es el mismo. Fíjate que una de las cosas lindas en este viaje misionero que tuvimos en Cuba y los que hemos tenido en otros lugares, cuando los hermanos dan testimonio, dicen esto: yo le hablé a esa familia y yo no sé de dónde me salió tanto, dice la gente, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted se expone a la palabra del Señor, Dios lo limpia. Y lo limpia y somos distintos. Somos diferentes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta palabra transforma, esta palabra cambia. Y una demostración de que el Evangelio está penetrando dentro de mi vida es el cambio en mi carácter. Es mi manera de hacer las cosas, mi manera de ver el mundo, mi manera de tratar a otras personas. Es decir, la Biblia no me dice quédate así como tú eres, sino que hay cambios en nuestro ser. A tal manera que la gente comienza a ver en nosotros una transformación divina, una transformación milagrosa. Personas comienzan a decir, ah, mire cómo ha cambiado don fulano, ¿qué le habrá pasado? Ah, mire cómo ha cambiado la niña fulana, ¿qué le habrá pasado a esta señora? ¿Qué le habrá pasado a este joven? ¿Qué le habrá pasado a este muchacho? Que ahora, hace unos meses nos hablaba por teléfono y nos contaba solamente desgracias. Ahora nos habla y nos habla bien bonito, habla de cosas muy bonitas. ¿Qué habrá pasado con esta persona? Es porque el Espíritu de Dios comienza a hacer cambios dentro de nosotros. Usted simple y sencillamente no puede ser el mismo. La Biblia tiene exigencias en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar. Fíjate que nos habla hasta de griterías. Nos habla de una persona iracunda. Nos habla de una persona amargada. Hermano, usted no puede ser creyente y seguir siendo el mismo amargado de siempre. Porque una persona amargada, ¿sabe qué es uno de los principales objetivos? Amargar la vida de los que le rodean. Porque ellos, ¿qué tal? Bueno sería que un amargado se muera amargado él solito, ¿no es cierto? Pero el problema es que no, le hace una desgracia a la vida a las personas que están a su alrededor. Quiere que hayan otros desgraciados igual que él, ¿verdad? Que haya otros que tienen el problema que tiene esta persona. Y la Biblia transforma esa manera de ver las cosas. Lo que hemos visto en esta porción de la Escritura, comienza el Señor diciendo cuáles son aquellos aspectos que tenemos que cambiar en nuestra vida cristiana. Y la primera de esas es la mentira, es lo primero que nos habla. La mentira. Y después de la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, esta es una familia. Y quiero que usted tome esto en consideración, por favor. El evangelio no se puede vivir aislado del resto de las personas. No, señor. Somos una familia en Cristo Jesús. Nos necesitamos los unos a los otros. En el momento preciso que usted dice, yo no necesito a nadie, usted está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Cuando usted dice, es que yo verdaderamente, pastor, discúlpeme, pero yo no necesito a nadie. Eso está como que su mano derecha diga, yo no necesito la mano izquierda. Imagínese usted que esta mano comienza a pelearse con esta otra. No se puede. ¿Por qué? Porque son partes de un solo cuerpo. Imagínense a la hora de abrazar a la muchacha, a la novia. Y la derecha le echa el brazo y le dice a la izquierda, échale tú también. Y dice, no estoy molesto contigo. No, pero tócale la oreja, pues tocase la voz con la otra. Que me hagas caso, te digo, que no me... No, pues estoy molesto contigo, hazlo tú. Vamos a ver si es cierto que con la derecha puedes hacer las dos cosas. Usted quiere levantar algo, una caja que necesita la otra, vaya, échale. No, estoy molesto contigo, hazlo tú. Porque no dice que no me necesitas, pues. No podemos vivir de una manera aislada. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Dios, en su multiforme gracia, nos ha regalado a toda esta iglesia, como a todas partes del mundo, una variedad de dones donde nos necesitamos los unos a los otros. Usted tiene cosas maravillosas que Dios le ha dado que fortalecen la vida de otras personas. Esas otras personas tienen cosas maravillosas que fortalecen nuestra vida. Esa es una mentalidad de reino. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, hay que aprender, porque todo se aprende en el Evangelio. Hay que aprender que usted no puede llevarse solamente con personas afines. Porque esa es una tendencia. Pero hay una tentación, la que tenemos todo. Nos llevamos solamente con aquellas personas con las que me cae bien o con aquellas personas que piensan igual que yo. Si alguien piensa diferente de como pienso yo, entonces ya me cae mal. Si vamos a hacer una fiestecita por acá o una reunión donde vamos a comer y esto, a fulano no lo inviten. Porque si invitan a fulano, entonces yo no voy. Eso es pecado, dice la Escritura, lo que veíamos este mediodía, hacer acepción de persona. Entonces, de una manera intencional, yo necesito crear amistad con todo el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Ahora fíjate, de una manera intencional. Usted tiene que aprender a conocer su carácter, tiene que aprender a conocer su personalidad. A lo mejor usted dice, yo soy de pocos amigos. Usted dice, pastor, yo soy una persona que soy introvertido. A mí no me gusta hablar mucho, a mí no me gusta hacer relajo, no me gusta. Eso se lo respetamos, ¿ok? de una forma intencional, usted necesita crear un núcleo espiritual con otros hermanos y con otras hermanas. ¿Por qué? Porque somos miembros los nosotros. ¿Qué pasó con esto, muchacho? Dime. Este de acá. Eso es. Entonces, yo no puedo vivir de esa manera como cristiano que soy. Y si usted ha estado viviendo de esa forma, usted necesita despertar. Usted necesita demostrar que Dios está trabajando en su corazón, que Dios está trabajando en su vida. Si usted entra a una reunión donde hay varios hermanos, usted va y saluda a todos los hermanos. ¿Ok? Usted no va como que es un animalito y va a buscarla así y se siente y usted se queda callado y no habla con nadie porque yo así soy y el que le guste bueno y si no, pues ni modo. O si no, me voy. Esa no es una actitud cristiana. Porque Dios comienza a trabajar nuestra vida. Dios comienza a trabajar dentro de nosotros. Tenemos que comenzar a dar. Y esa es una demostración de que estamos creciendo en la vida cristiana. Que estamos creciendo en la madurez que la palabra del Señor exige de nosotros. ¿Está conmigo, iglesia? Bueno, entonces, ahí nos sigue hablando el Señor una serie de situaciones. En el versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre. En el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Y una serie de situaciones más. En 2 Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, ahí cerquita, y el versículo 20, el apóstol dice lo siguiente, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, mire usted hermano, contiendas, envidias, iras, ¿qué más? Divisiones, personas que maldicen, personas que murmuran, gente soberbia, ¿y qué más dice el apóstol? Desórdenes. Esas son cosas que no se pueden permitir en una congregación. Esas son cosas que no pueden existir en medio del pueblo de Dios. Porque la Biblia nos manda a que seamos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser la sal de esta tierra. Cualquier cosa que usted cae en medio de esto, usted tiene que transformarlo en el nombre del Señor y para la gloria de Dios, mi hermano. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y ya no se diga aquí en esta iglesia. Usted debería, fíjate, porque la palabra que yo quiero que usted se meta en su cabecita es la palabra intencionalmente. Por ejemplo, usted viene este día domingo y usted dice, este día me voy a hacer el propósito de conocer a una persona que no conozco. De acercarme a alguien que no conozco. Acercarme a esa persona. Saludar a esa persona. Eso es una manera intencional. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Sabe usted que hace un par de meses me estaba contando una persona acá que se le acercó un hermano de esta iglesia y le dijo, hermana, le dijo, mucho gusto en saludarla. Primera vez que nos visita. Y le dijo, yo tengo 7 años en esta iglesia. ¿Can you believe it? Le digo, si tengo 7 años en esta iglesia. No, le digo, sí, yo sí lo he visto a usted ahí. ¿Cómo es posible? Algo así. Y no somos una iglesia de miles, de chorrocientos. ¿Por qué vivir de esa manera? Porque tenemos que cambiar. Y mira, no vaya a tomar las cosas de manera personal, ¿verdad? Aunque espero que sí. Una de esas muestras son aquellas personas que se sientan en los mismos lugares. Siempre. ¿Por qué? Porque este es mi territorio. Esta es la gente con la que yo me llevo. ¿Ok? A la hora de la bienvenida, a besuquear a lo mismo que besuquea siempre. Y va a aparecer un hermano por allá, entonces la uña le da nomás, ¿verdad?
Y así de lejito, porque está a saber quién es. Nosotros nos besuqueamos entre nosotros, pero este, ¿qué onda?
Intencionalmente. Porque mira, en la vida cristiana hay dos tipos de personas. Aquellos que, perdón, que son tipo garrapata, ¿verdad? Que lo chupa sangre, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquellos que quieren. A mí no me gusta la iglesia porque ahí no hay amor. Chupa sangre, ¿verdad? A mí no me gusta la iglesia porque hay muchas cosas. Chupa sangre. A mí no me gusta la iglesia porque tal cosa. Chupa sangre. ¿Por qué no le da vuelta la situación? Cuando una hermana me dijo a mí hace mucho tiempo, en la calle, es que ahí no hay amor. ¿Y por qué no lo comenzó a dar usted? Porque chupa sangre. Porque ella no está para dar, está para recibir. Las personas que se quejan dentro de las iglesias, chupa sangre. ¿Por qué? Porque están para quitar, no están para dar. La otra parte es aquel que viene a dar. ¿Qué necesitas? ¿De qué manera te puedo ayudar? Y que no vamos a ser indiferentes ante la necesidad de un hermano. Porque la Biblia dice que tenemos que ser así, servirnos los unos a los otros. No podemos vivir indiferente a la necesidad de otra persona, como evangélicos, como cristianos que somos. ¿Por qué nosotros estamos colaborando ahorita con Haití cuando nunca hemos estado en Haití? Nosotros, con esta situación. Porque son nuestros hermanos en Cristo. Podríamos decir, ¿qué nos importa a nosotros ese montón de niños que están quedando huérfanos allá en la frontera entre Siria y el Líbano? ¿Qué importa? Eso no tiene nada que ver con... Por supuesto que sí, porque son nuestros hermanos en Cristo. No podemos salvar a todo el mundo, pero lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. One at a time. Despacito. De una manera intencional. Nuestro territorio. Ahora, déjame decirte esto. Yo entiendo muy bien que algunas veces, por afinidad, ¿verdad?, hacemos ciertos grupos. Por afinidad. Y no quiero decir que sea malo, de ninguna manera, no. Porque, pues, ¿verdad?, por ejemplo, una pareja de unos 25, póngale 26 años de edad, una pareja de matrimonio de unos 26, 27 años de edad, quizá tiene muy poca afinidad con una pareja que ya tienen quizás 60 años. Ya estos están hablando de cuáles son las cosas para pegarse las placas y todo ese montón de cuestiones. Y ya estos dicen, ¿verdad?, nosotros todavía no hemos llegado a eso. Estos hablan de otras situaciones, están hablando de una carrera, de dónde ir a estudiar, de cómo salir adelante con esto. Entonces, no hay afinidad entre... Eso yo lo entiendo perfectamente bien. Pero aún así, somos hermanos en Cristo y tenemos que poner nuestro... available, ¿verdad? O sea, estar dispuestos, estar disponibles para las personas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir despacio a otra porción de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. No se preocupen. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo encontró? Bueno, dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa. Y, ojo, que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso dice la Escritura. Aquí está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Una sola mente, un solo objetivo, un solo propósito como iglesia que somos, porque somos hermanos en Cristo. La unidad del cuerpo del Señor, la unidad de la iglesia, la unidad de los servidores, la unidad de los hermanos. Con la gente latina se batalla muchísimo, porque nosotros por naturaleza tenemos la sangre caliente y peleamos por todo. Y si no hay pleito, pues buscamos algo, ¿me entiendes? Porque hay que ponerle salsa a los tacos. Muy tranquilo está esto aquí, aquí hay que buscar relajo. Entonces nosotros hemos aprendido
a lo largo de estos 20 y pico de años, que hay una gran cantidad de cosas que nosotros tomamos la decisión, porque si traemos esas decisiones al pueblo, lo que nos estamos haciendo es buscando unos problemas. ¿Ok? Hay iglesias canadienses que yo sé que se reúnen, yo tengo reunión con los canadienses acá, y me doy cuenta que el pastor me dice, nos hemos reunido porque hemos tenido que buscar una comisión para ver de qué color vamos a comprar la alfombra de ahí arriba. Y le digo, pastor, pero si el año pasado es que no nos hemos puesto de acuerdo todavía. Imagínate, entre los latinos nos matamos nosotros. Uno dice que quiere un color, el otro quiere un color. Otra cosa más, como latinos que somos, tomamos las cosas demasiado personales. Tenemos una attachment, ¿cómo se dice attachment? Este es mi traductor. Atadura sería emocional a las cosas. ¿Ve? Si yo digo una cosa y no se hace lo que yo digo, oh, ya me deprimí. A mí nadie me quiere en la iglesia. No toman en cuenta mi opinión. Les vale un pepino lo que yo digo. Se hizo lo que dijo el hermano fulano, la hermana mengana. Y a mí, mire, ve, mire, se da cuenta. Por eso es que yo mejor tal cosa y aquí. Las cosas no pueden ser así. La Biblia nos está llamando a la unidad. Ahora, había un par de hermanitas. Filipenses capítulo 4, versículo 2, ahí cerquita, que estaban peleando. Si usted tiene pensado tener hijas, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Usted ha escuchado ese dicho, ¿verdad? No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Es decir, no le vamos a caer bien a toda la gente. Pero tenemos que esforzarnos en el Evangelio, hermano. Tenemos que esforzarnos. Estas personas no estaban pensando igual. Y es difícil, a veces, y mira, el diablo se mete en los detalles. Y nosotros los cristianos hemos sido llamados a mantener la unidad del cuerpo de Cristo, no matter what, bajo cualquier circunstancia. La unidad es más importante que cualquier cosa. Que cualquier cosa. En más de alguna oportunidad, fíjate. Hace muchos años, no ahora, pero hace muchos años. Se decía, mira, en la cocina las hermanas no se ponen de acuerdo allá abajo. A tal grado que una tiene la cara un poquito así, ¿verdad? Molesta y no se habla con la otra. Esas cosas no pueden ser en una iglesia. No pueden ser. Entonces, hubo un momento que a mí se me ocurrió y dije, ¿sabes qué? Prefiero cerrar las ventas de comida con tal de resolver esta situación. Pero en esa noche, cuando yo estaba pensando en todo eso, el Señor me habló al corazón. Y me dijo, cerrar la cocina porque personas no se pueden llevar entre sí es una desgracia. Que aprendan. Que aprendan que... Si uno dice que hay que echarle un poquito de sal, la otra dice no hay que echarle más. Bueno, la mitad pues, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Es que eso no se hace así. Eso se hace de esta manera. No, mire, pero es que mi país, ¿a mí qué me importa su país? Ahí mi país se hace de tal manera, en mi país. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es un lío, hermanos. Pero como hermanos en Cristo hay que pagar el precio de la unidad. Tenemos que mantener la unidad como hermanos que somos. Y buscar todos los factores medios, ¿verdad? Pero tenemos y debemos entenderlo eso, como cristianos que somos. No vamos a permitir que por no tener unidad dentro de una situación, se eche a perder el ministerio, se eche a perder el cuerpo del Señor. No se puede, no se debe. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Lo dice la palabra, lo estamos leyendo acá. Mira, Marcos 9:50, hablando de los unos a los otros. Marcos 9:50, dice la palabra de Dios. Buena es la sal. Y esto no tiene nada que ver con la cocina, con lo que acabo de decir, ¿ok? Sí, a mí me gusta sin sal. Pues a mí me gusta salado. No, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos. Y miren lo que dice después. Y tener, ¿qué? Paz. Los unos con los otros. Tener paz los unos con los otros. Usted no puede estar en pleito con nadie en la iglesia. Nunca. No puede, no debe.
Dice, pero es que pastor, ese hermano me bajó. Me bajó con 20 pesos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo voy a estar en paz con él? Pues no se lo vuelvo a prestar. Y asunto arreglado. No se mete en negocios con... Mire, hermano, o sea, antes se iban a negociar de negocios acá. Óigame usted. Que te vendo una licuadora y me das una tostadora, y que yo te doy un trompo y vos me das un yoyo, y que yo te doy aquí y vos me das lo... Una de relajo que había. Y a veces cosas que no servían. No, pero es que ese hermano me bajó porque es mentiroso, porque es aquí. Mucho cuidado con lo que dice. Pero esa es una demostración de que Dios está trabajando en nuestra vida. Porque hay gente que en ese mundo vivió. Hay personas que vivieron en el mundo de la mentira, en el mundo del engaño, en el mundo de la traición. Y vienen al Evangelio y quieren seguir haciendo lo mismo. No se puede. Estemos en paz los unos con los otros. Primera Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Usted no puede estar en pleitos con nadie, debe estar en paz con todo el mundo. Y si usted en este instante, mientras yo estoy hablando, se le ocurre a su mente que usted tiene algo contra alguien, alguna situación, la que sea, usted está fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que tengamos paz los unos con los otros. Yo le he contado esa ilustración, que es cierta, es verídica, de una hermana que dirigía las alabanzas en su iglesia. Y su madre, su mamá, era la que recibía a las personas nuevas allá en su congregación. Hija y mamá. Una dirigiendo las alabanzas, la otra dando la bienvenida. Y tenían 2 años que no se dirigían la palabra. 2 años. Madre e hija. Y aleluya, hermanos, y gloria a Dios, y alabemos al Señor. Y sin hablarse con su mamá. ¿Cómo puede ser eso? Hasta un día que un mensaje de la palabra la revolcó a una de ellas. Un mensaje de la Escritura la revolcó y se agarró solita de la oreja y se salió del ministerio. Y dijo, yo no puedo seguir enfrente. ¿Cómo es posible que puedo seguir aquí? 2 años. Y fue y habló con la señora. Y habló con la mamá. Imagínate el orgullo tan grande usted entre dos personas. En el Evangelio, eso es jugar al cristianismo. Eso es jugar a ser cristianos. Porque el verdadero creyente pone las cosas en el lugar donde deben estar. Ahora, mira, hermano, la Biblia no te está mandando a que tienes que ser los grandes amigos con fulano, la gran amistad con mengano, pero estar en paz, sí. Estar en paz, sí, lo estamos leyendo acá. Tener paz entre vosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué dice? Servíos por amor los unos a los otros. Mira, hermano, quiero que tengamos este versículo en mente. Ponga atención a lo que dice. Dice la palabra, servíos por amor los unos a los otros. Juan 15, 17, el Señor nos da una orden. ¿Cuál es esa orden? A ver. ¿Qué dice ahí? Y mire, entonces, fíjate. Ámense unos a los otros, y en el versículo de Gálatas, sirvámonos los unos a los otros. ¿De qué manera usted ha servido a un hermano en Cristo en esta iglesia? ¿De qué forma? Y le digo algo, esto es uno de los temas que a mí me sacan de onda verdaderamente. El doctor Juan Carlos Ortiz, en uno de sus libros, él menciona que él llegó a un momento de frustración en su iglesia. Él tenía una iglesia muy grande en Buenos Aires, Argentina. Y llegó un momento de frustración. Entonces dice que él había tanta necesidad en la congregación. Había tanta cosa. Entonces un día dice que él se paró en el púlpito y leyó ese versículo: amaos los unos a los otros. Póngase a pensar usted que es un culto normal como el que tenemos aquí, y me toca comenzar a predicar, y yo me levanto de esa silla, me paro delante de ustedes y les digo: amaos los unos a los otros, y pongo el micrófono en el púlpito y me regreso a sentar. ¿Qué pasaría por su mente en ese instante? Usted se quedaría esperando a que yo regrese. Pero él dice que se sentó. Y la gente, what the? No se tomó la pastilla el pastor ahora. La gente se quedó esperando. Entonces dice el que se volvió a levantar, se vino al púlpito y le dijo a su congregación: amaos los unos a los otros. Puso el micrófono y se regresó a sentar. Y no pasó nada. La congregación comenzaron a murmurar: ¿qué estará pasando con el pastor? Hay algo que le pasa, le duele el estómago, quizás ahí tiene que estar sentado. Se levanta la tercera vez él, viene al púlpito y le dice a la congregación: amaos los unos a los otros. Y dice él en su libro que hasta la cuarta vez que él hizo lo mismo y le dijo a su congregación: amaos los unos a los otros. Entonces la gente dijeron: ¿será que el pastor nos está queriendo decir algo? Y comenzaron las personas que estaban: hermano, ¿de qué manera te puedo ayudar a ti? ¿Necesitas algo? No, mira, dice que a la vuelta de 10 minutos era una transformación y un movimiento en la congregación. Unos apoyando a otros, otros ayudando a otros. ¿De qué manera te ayudo? ¿De qué manera te sirvo? ¿Cómo podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos hacer? Ese es el verdadero amor por el prójimo. Ese es el verdadero amor por el prójimo. ¿Sabe usted que el fin de semana o durante la semana hay que ir a un lugar a recoger camas para personas que no tienen camas donde dormir? ¿Cuándo le ha preocupado a usted eso en la vida? A ver, usted se ha preocupado por sus hijos. Se ha preocupado por la cama suya, por esa cama se ha preocupado. Pero por familias que están recién llegadas, que uno las quiere ir a visitar y le dicen: no, pastor, es que me da pena porque no tenemos silla donde sentarnos. No, pastor, es que no tenemos un comedor. ¿Cuándo le ha preocupado la necesidad de otro hermanito en Cristo? A ver, ¿cuándo se ha preocupado por eso? ¿Cuándo ha hecho usted una realidad estos dos versículos? La orden del Señor de amarnos unos a otros y la orden del Señor de servirnos por amor unos a otros. Si en su trabajo hay un posting, hay una oportunidad de trabajo, ¿ha pensado usted en algún hermano de la iglesia? Si un compañero de trabajo le dice: fíjate que tengo una mesa por ahí con una silla que están muy buenas, hombre, pero no hay o qué hacerla, ¿sabes a tú? No, yo no sé. Y los hermanos en la iglesia tragando en el piso. ¿Qué ondas? Si la vida cristiana es poner en práctica lo que escuchamos aquí todos los días domingos. Esa es la vida cristiana. Preocuparse por la necesidad de otro. How can I help you? ¿De qué manera puedo hacer algo significativo para ti? ¿De qué forma puedo yo convertirme como un ángel para tu vida? Y un día una hermana me dijo a mí: pastor, mire, me dijo, yo prediqué un mensaje como esto, y me dijo una hermana: mire, pastor, me dijo, yo tenía un coche, ¿cómo? Bueno, un coche,
No es un carro, no un auto, sino un coche de edad llevando a los niños, pues. Carriola, dicen otro lado. Despierte, por favor, ahí al Chuli. ¿Y sabe qué me dijo? Ah, yo se le ofrecí una pareja, me dice. Pero esa pareja me dijeron, no, esa está muy vieja. Le digo, bueno, yo no sé qué es lo que usted estaba regalando. Yo por eso no regalo nada. Esas son puras excusas baratas. Es excusa barata, hermano. Una de dos, o aprende a regalar cosas buenas en primer lugar. Porque los latinos muchas veces, y quiero decirlo claramente, en esta iglesia, hermano, nosotros estamos contentísimos. La gente ha aprendido. Este viaje que tuvimos a Cuba, de 50 y pico de maletas, una sola fue nada más. Y una sola maleta que traía un poquito de cosas que no servían. Una sola de todas. Gente insensible, que no le importa, como que están deshaciéndose de basura nada más. Pero el resto, gente con cosas muy buenas. Muy buenas. Pero entonces, no agarre excusas usted. No me venga a decir, no es que la gente no agradece, hermano. Si usted lo hizo con uno, hágalo ahora con otro. Después hágalo con otro. Después hágalo con otro. Hágalo con otro. ¿Por qué, pastor? Porque eso nos manda las Sagradas Escrituras, los unos a los otros. ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí hay personas que están recién llegadas, hermano. Mira, cuando una persona se mueve de casa, usted sabe, hermano, que lo menos que la gente sabe dónde está son las cacerolas, hombre. ¿Usted sabe lo que se siente que alguien le llegue a eso de las 5 de la tarde con un pollito, con algo? ¡Ay, qué rico! Aunque sea con un pollo chino, lo que sea, hermano, porque con el hambre no se traga lo que le pongan enfrente, ¿no es cierto? ¿Ha pensado usted en eso? Y ese es un problema de la iglesia evangélica que vivimos en estas partes del mundo. Porque nuestros intereses están por encima de la necesidad del prójimo. Nuestros intereses. No puedo, es que estoy ocupado. Es que estoy haciendo esto, estoy haciéndolo, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá. La vida de la iglesia sería distinta cuando nos servimos los unos a los otros. Como dice el texto que leímos. Servíos por amor los unos a los otros. Servirnos por amor, mantener la paz los unos por los otros. No vamos a estar peleando por cosas y situaciones. La iglesia no es perfecta. Cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa de una manera diferente, de una manera distinta. No vamos a pelear porque alguien piensa al contrario. Ese es el poder y la fuerza que tenemos como iglesia. Cuando podemos tomar personas que pensamos de diferentes maneras, diferentes formas, y lo hacemos todo para la gloria de Dios. Así es como el reino del Señor camina. ¿Por qué? Porque la división destruye. Un negocio dividido se quiebra. Una casa dividida, hay divorcio. Cuando en una casa uno piensa de una manera, el otro piensa de la otra, y no nos ponemos de acuerdo, hermano, le garantizo que la cosa es una quiebra segura. La iglesia pasa lo mismo. En la iglesia pasa lo mismo. A tal grado que en Tito capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer con él? Deséchalo. Cuando usted tenga personas, hermano, que le estén hablando mal de la iglesia o esté tratando la manera de causar división dentro del cuerpo de Cristo, la Biblia dice, después de una y otra amonestación, deséchelo. No sé, que no se puede. Porque una manzana podrida, pudre el resto. Y hay gente que tiene ese... Digo, ellos nunca pueden mantener la unidad en ningún lado. Hay personas que ya le dieron la vuelta a todas las iglesias de la ciudad. Ya fueron a todos lados. Ya estuvieron por todos lados. Ya causaron divisiones en todos lados. Y Dios quiere la unidad del cuerpo. Ahora, mira. Volviendo a Efesios, que estamos ahí cerca. Capítulo 4, versículo 2. Uno de los pasajes... Tal vez no para todo el mundo, pero para muchas personas. Efesios capítulo 4, en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, la Biblia nos manda a soportarnos. Con paciencia, los unos a los otros. Este es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando le vienen a decir a usted, el hermano fulano quiere hablar con usted. Dios mío bendito. Mejor predico un sermón de Apocalipsis en griego, digo yo, ¿verdad? Pero ni modo. Mire, soportémonos. Hermano, mire, está claro. Hay personas que son difíciles de soportar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Con paciencia. Y esto a todos los niveles. Con paciencia. Soportémonos unos a otros con paciencia. Ahí viene ese hermano que solo quejándose. Con paciencia. Ahí viene esa hermana que solo... Con paciencia. Lo dice la palabra. Y luego habla de humildad y mansedumbre. Quiere decir que usted no le puede salir con la espada desenvainada a nadie. A ver, ¿usted quería hablar conmigo? A ver, vamos, venga. Híjole. No se puede. Es humildad y mansedumbre. Es con humildad y con mansedumbre. En todos los aspectos de la vida, como cristianos que somos. En el trabajo. ¿Quién no nos ha sacado de ondas en el trabajo? ¿Cómo tenemos que responder, pastor? Con humildad y con mansedumbre. Y soportarnos los unos a los otros. La verdadera clave aquí es que personas impacientes aprendan a ser pacientes. Hay gente que ya son pacientes de nacimiento, ¿verdad? Usted los ha visto. Es una tranquilidad. Mire, hermano, oh, está bien, sí. No hay problema, hermano, está bien. ¿Ya regresaste? No, si no he ido todavía. Pero aquellos que somos impacientes es aquellos que usted sabe. Queremos las cosas para ayer, ¿verdad? Ya te fuiste, ya regresaste. No te has ido, ¿qué estás esperando, hombre? Apúrate, hombre. Con humildad y con mansedumbre, soportándonos. Con paciencia, los unos a los otros en amor. Hermano, eso dice la palabra. Ahora, otra cosa de los unos a los otros, con mucho cuidado. Romanos 14, 13. Así que ya no nos... Ay, 13. 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Eso me gusta. Eso me gusta. Porque mire, tenemos que entender la variedad, ¿verdad? Que somos. ¿Ve? Así somos, hermano. En el ministerio es complicado y estamos entrando a estos últimos meses del año 2016, donde ya estamos pensando en los ministerios del próximo año. Hay ministerios, aunque todos son importantes, pero hay ministerios que son clave. Y usted no puede tener a cualquier persona como encargado de un ministerio. No puede ser cualquiera. Tiene que ser personas, fíjese usted, imagínese, de buen carácter. Imagínate. Personas de buen carácter. ¿Por qué? Porque no queremos que maltraten a nadie. No queremos que maltraten a nadie. Yo me he preocupado todos estos años, por tratar a la gente con respeto, unos con los otros, a tratar a la gente con respeto. Personas que trabajan conmigo, personas que somos empleados de esta iglesia, mira, yo prefiero temperamento por encima de capacidad. Claro, si fueran las dos cosas sería lindísimo, ¿verdad? Pero yo prefiero a una persona que tenga buen temperamento, buen carácter y que trate bien a los hermanos. Prefiero eso. A que alguien diga yo ahí no voy porque con ese viejo no se puede hablar. A uno le habla y a él le ladra a uno. Yo no quiero eso. Que vamos a andar aquí con ínfulas de grandeza. No voy, José. Es que yo tengo autoridad porque esto.
Yo nunca he dicho eso en 20 y pico de años que tengo en esta iglesia.
Usted no sabe quién soy yo.
Pues vaya a la alcaldía para que le digan, man.
Pero querer utilizar nuestra autoridad o el ego o nuestra soberbia o querer pasar por encima.
No, señor, se equivocó de lugar. La iglesia no es para eso. No importa de dónde usted venga. No importa lo que tenga. No importa si usted es pobre, si usted es rico, no importa el color de su piel. Aquí no importa nada. Lo que importa es que somos hermanos en Cristo y lo vamos a tratar con el respeto debido y con el cariño debido. Porque somos hermanos todos. Ni lo vamos a humillar, ni lo vamos a dejar tampoco que se exalte. ¿Verdad? Porque hay algunas personas que se suben a la van y dicen, este asiento, este es mi asiento. ¿Cuándo lo compró usted? Y a mí ya me han contado, hermano, ya me han contado, ya me han dicho que han habido personas que han bajado a alguien de la van. Bájese porque ese es mi asiento. ¿Y qué hicieron? No, pues la bajaron. Le digo, eso no está bien. No está nada bien eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Este es mi asiento, ¿de dónde? Y eso dice la palabra del Señor. No nos juzguemos, hermano. No nos juzguemos, ay, dije la gente tranquila, hombre. Somos hermanos los unos con los otros. Amémonos. Somos distintos, somos diferentes. Encontremos la hermosura de Dios en medio de todas estas cosas. Y no se meta en lo que no le importa. No hay otra manera de decirlo, pero sí, está tranquilo. No se meta, hombre. No se meta. Ay, deje. Si usted no es consejero, hay gente que se quiere llevar de... Ay, no se meta. ¿Ya viste con quién anda hoy? So what? ¿Qué le importa a usted, hombre? Ay, déjelos, ore por las familias, ore por la pareja, ore por los hermanos. ¿Para qué se va a meter en problemas y en dificultades? La ley del Evangelio es el amor por encima de todas las cosas. Esa es la ley del Evangelio, el amor. Usted no puede estar peleando con nadie en el cuerpo de Cristo. ¿Diferencia? Sí, pero en el nombre del Señor. Y mira, esa es una de las cosas maravillosas. Por ejemplo, acá tenemos nosotros en la iglesia un grupo, un ministerio que es el de finanzas, que son las personas que colaboran conmigo. Y hemos llegado a esa posición, verdaderamente, donde a pesar de nuestras diferencias, cada quien tiene sus ideas y su manera de ver las cosas y toda la cuestión, llegamos a un acuerdo. Esa es madurez. En Cristo. Eso es madurez en Cristo. Y quiero terminar con un pasaje de la Escritura. Bueno, mira, rápidamente con... no, solamente uno, mejor, porque eso nos va a dar un problema. Primera Tesalonicenses 4:18. Quería hablar del ósculo santo, pero vamos a dejar eso para otra oportunidad, porque la Biblia dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Eso significa con beso, pero vamos a dejar eso para otra oportunidad. Porque las parejas felices de la vida, ay sí, salúdeme, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, hay momentos en la vida donde una persona necesita una palabra de aliento. La necesita. Somos seres emocionales, todos. Y a veces, ¿verdad? Nosotros somos la mamá de Tarzán y somos primos de Superman y amigos de Batman y que nosotros la llevamos bien en toda la cosa, pero somos seres emocionales. En más de algún momento que alguien se le acerque a usted y le dé un abrazo, le dé un apretón de mano sincero y le diga, hermano, cuánto te aprecio. Esas palabras, hermano, esas palabras valen muchísimo. Esas palabras valen mucho. Y usted aprenda, este miércoles vamos a estudiar un poco acerca de esto. Esa sensibilidad de saber cuándo usted se puede acercar a alguien y ofrecerle su cariño, ofrecerle su amistad. Porque somos hermanos en Cristo. Alentémonos los unos a los otros. Hay días difíciles, hay situaciones terribles, hay personas que están enfermas. Personas que están enfermas, y especialmente cuando una enfermedad ha durado tanto tiempo. Usted no sabe el desgaste emocional, el desgaste físico de familiares que tienen a una persona enferma por largo tiempo. Oh, my goodness. Y que usted se pueda ofrecer y le diga, mire, ¿sabe qué? Vaya, ¿verdad?, a disfrutar este día, déjeme quedarme con esta persona, yo la acompaño, yo estoy aquí, yo le hago su sopita, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Esas cosas tienen mucho, mucho valor. Entonces, hermano, ser cristiano no es solamente andar con una bandera en la mano, yo soy evangélico, mire, soy evangélico, ya ve, ¿verdad?, mire. No, hombre, es demostrarlo a otras personas. ¿Cómo ha hecho usted la diferencia en la vida de alguien? Piense por un instante lo que le estoy preguntando en este momento, piénselo. ¿De qué forma le ha hecho usted la diferencia? ¿Ha hecho la diferencia en la vida de alguien que no sea su familia, que no sea los suyos, que no sea su mujer, sus hijos, su mamá, sus nietos? No, alguien diferente. Y especialmente alguien que no le va a regresar a usted el favor, que no le va a regresar a usted el mandado. Piense por un momento. ¿De qué forma? Decir, yo, a mí me gustaría acercarme a esta persona, ayudarlo, decirle, mi hermano, fíjese que tengo tal cosa que me regalaron por ahí, ¿será que le puede servir a uno de sus hijos? ¿Será que le sirve a uno de sus niños? ¿De qué manera, hermanos, en esta semana que estamos comenzando este día? Y recuérdese, no hay que esperar, yo me acuerdo que en mi rancho, allá en mi país, había un anuncio de televisión que decía, es Navidad, saque su ángel, decía el anuncio. Es Navidad, saque su ángel. Hermano, no es posible que guardemos el ángel por todos 11 meses y lo querramos sacar solo para Navidad, hombre. A desempolvarlo, ya viene Navidad, voy a sacar mi ángel. No es necesario. Nosotros podemos hacer algo por alguien. Un café, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Esas cosas son valiosas. Esas cosas son valiosas. Le cuento algo, con esto termino. Para el día de la familia, los primeros de julio, que salimos a un lago, mi esposa casi nunca va, por pues razones obvias, ¿verdad? Le cuesta y un montón de situaciones. Entonces yo estoy solo. Ahí donde está la cocina, ahí me quedo con los hermanos que están cocinando, esto y lo otro. Y un día, un primero de julio, nunca se me va a olvidar, se me acercó una hermana y me dijo, pastor, me dijo, yo a usted lo veo solo y lo veo triste. Yo no sé en qué onda estaba. Lo veo solo y lo veo triste. ¿Le puedo dar un abrazo? Era una señora de nuestra iglesia, ya de edad de nuestra iglesia. ¿Le puedo dar un abrazo? Y le dije, sí, hermana, con mucho gusto. Y me dio un abrazo a la hermana. Y yo me quedé pensando después. Y dije, qué lindo, qué bueno, que alguien puede percibir que una persona necesita de un abrazo. Y yo no soy, por mi temperamento, no soy de andar buscando abrazos. O sea, no, ¿verdad? Cuando la hermana me dijo, eso no está bien, pues, ¿verdad?
Ah, sí, ¿verdad?
No soy de... Pero, ¿cómo me gustaría que eso lo pudiéramos ver con otras personas? Que usted pueda tener esa sensibilidad de acercarse a alguien, a una señora, a una de las ancianas de nuestra iglesia, y abrazarla con cariño. Eso, mira, eso fue hace años, y a mí no se me va a olvidar. Que la persona más fuerte emocionalmente que usted conoce en más de algún momento en la vida necesita que alguien se le acerque y le dé una muestra de cariño y de amor. Somos hermanos en Cristo y la palabra de Dios nos manda amarnos unos a otros, servirnos unos a otros y soportarnos los unos a los otros. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por una gran familia que tú nos has dado. Hay tantas personas, Señor, que están en este país que no tienen a ningún familiar más. Gracias por darnos la iglesia. Señor, Queremos ser la iglesia que tú quieres. Una iglesia que se preocupa por las necesidades de otras personas. Una iglesia que demuestra su amistad, su cariño, su afecto. Que sea fácil, Señor, para nosotros mostrar nuestro cariño hacia hermanitos, hermanitas en Cristo. Ancianos, ancianas de esta iglesia. Gracias te doy por la vida de tantas y tantas gentes que a lo largo de todos estos años han sido esa medicina para la vida de otras personas. Gracias, Señor. En esta semana que estamos comenzando hoy, Señor, permite que intencionalmente podamos ser de bendición en la vida de otra persona. Intencionalmente. Una llamada telefónica. Una visita. Un abrazo. Un regalo. Palabras de afirmación, de consuelo, de ánimo. Permite, Señor, que en esta semana, intencionalmente, podamos bendecir la vida de otra persona, porque tu palabra nos dice que nos sirvamos los unos a los otros en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo le invito ahí donde está para que levante su mano alguien que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguna persona ahí donde está, levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Reconozco mis pecados y necesito arrepentirme, Señor. Te invito a venir a mi corazón en este día. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por habernos dado esta bendición de estar todo el día en tu casa. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendigas nuestra entrada y bendigas nuestra salida. Que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Bendice nuestra familia, las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan el sello de tu santa bendición. Bendícenos, Padre Santo, hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.